Bien, hermanos, nosotros no sé cuánto están enterados de que este es un mes de septiembre, al que se le llama el mes de la Biblia. Es en este mes donde muchas congregaciones e instituciones reparten Biblias por diferentes lugares, cosa que es buena. Reparten Biblia a diferentes personas que tendrán diferentes criterios de la misma. Para muchos, lo que para ellos significa la Biblia, no es más que un libro más, un libro de escritos antiguos, un libro con ciertas filosofías, o para otros, un libro que no tiene tanta importancia y que los hombres a través del tiempo le han dado una importancia que al final de todo es irrelevante. Para otros es un libro fascinante porque cuando vamos a este libro podemos confirmar algunos estudios de historia que hemos hecho. Algunas cosas son confirmadas y para ellos esto es fascinante. Un libro de consulta más. Para otro es un libro que puede elevar nuestra intelectualidad de maneras diversas. Otros la estudian para tener entendido que ellos conocen bastante de las escrituras, se empeñan en ver las doctrinas y ponerla en su lugar, pero su corazón está lejos de ella. Otros de igual manera la ven con esa misma actitud intelectual, pero la ven como un libro que puede ser criticado. Y eso eleva su entendimiento al encontrar cosas que realmente las personas han creído por mucho tiempo, pero que ahora ellos han visto que no es así, que en la escritura se le pueden encontrar errores y fallas, y ellos están felices y los hombres lo aplauden. Me refiero al mundo gnóstico. Estudian, se transportan al primer siglo, se transportan al tercer siglo antes de Cristo para tener un contexto y de ahí parten y comienzan a ver cosas que usted nunca ha visto. En fin, diferentes criterios sobre la Biblia. Las repartimos con la esperanza de que las personas puedan ser tocadas por la palabra de Dios escrita, porque ahora sí, los creyentes creemos que este libro es la palabra de Dios inspirada y que cada página de ella contiene direcciones que nos pueden guiar a la santidad, a la pureza, a la integridad e instruirnos en la justicia de Dios, que no es la de este mundo. Creemos que ellas nos pueden acercar más a Dios, que nos pueden instruir en la verdad, pueden hacernos ver nuestras maldades y nosotros podemos corregirla con la guía y dirección del Espíritu Santo, porque ellas nos enseñan que eso es lo que pasa cuando nos dejamos conducir por la palabra de Dios y no por nuestros propios pensamientos. Pero siempre resulta ser más agradable ver la capacidad de los hombres, lo que los hombres opinan, lo que los hombres piensan más que lo que Dios opina y piensa de nosotros. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, una cosa queda bastante clara. Aquellos hombres inspirados por Dios, por su palabra escrita, estaban centrados en la lectura y la exhortación de estas enseñanzas bíblicas. Era la centralidad de la escritura. Lo que nos indica rápidamente de que si los escritores y las enseñanzas del Nuevo Testamento estaban tan centradas en la escritura, nos transportan al Antiguo Testamento porque era lo que tenían. De tal forma que ahora, al tener el Nuevo Testamento escrito, no podemos separar Antiguo y Nuevo Testamento como si no tuvieran una secuencia y dependieran del mismo Dios. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo, como algunos piensan. Algunos piensan que había un Dios en el Antiguo Testamento muy cruel, muy fuerte, pero que ahora hay un Dios más amable y amoroso y misericordioso en el Nuevo Testamento. No, ha sido el mismo Dios que pudo conducir y guiar a una generación pecadora para llevarla a Cristo, que es el ser único capaz de poder llevar los pecados de nosotros, porque fue sin pecado y fue el único que pudo darnos el ejemplo a seguir de qué nosotros debemos hacer para poder alcanzar las direcciones de Dios. ¿Cómo poderla llevar? Cristo es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cómo podemos agradar al Padre? Mirando a Cristo, obedeciendo su palabra, sus instrucciones y reconociendo que Él es el Cordero de Dios que hoy quita el pecado del mundo y que Dios lo envió para salvarnos a todos nosotros. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 42, y así comenzaremos nosotros a desarrollar hoy este sermón que tenemos preparado bajo el título de Viviendo en la Palabra de Dios. Viviendo en la Palabra de Dios. Podríamos también añadir, si queremos, al título Viviendo y Creciendo en la Palabra de Dios. Hechos 2:42 nos dice acerca de estos creyentes, de esta iglesia naciente, y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí hay mucho que decir. Y mucho más que decir cuando nos miramos a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿yo estoy haciendo eso? Entonces se convierte en un pasaje mucho más amplio donde podríamos pasarnos aquí horas hablando de él mismo si lo relacionamos con asuntos prácticos. Leámoslos otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos le estaban instruyendo, enseñando, que no estaba separado de toda la escritura. Pero sobre todo estaban en comunión unos con otros. Y allí recordaban a su Señor, al Redentor, partiendo el pan, y allí oraban recordando a nuestro Señor, quien fue crucificado por nosotros para que hoy pudiéramos ser salvos. Estas escrituras eran importantes a nivel personal. Primera de Timoteo 4:13. Vamos a leer varios versos hoy. Me voy a tomar la voluntad de leerlo, tal vez antes de que ustedes lo encuentren, para ganar tiempo, ya que los tengo escritos precisamente con ese propósito. Era importante a nivel personal. Primera de Timoteo 4:13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A nivel personal era importante. Era importante a nivel congregacional. Colosenses 3:16, que nos dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, hablando a la iglesia, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces sí, observamos ahora con ese verso que era importante a nivel congregacional que las personas tuvieran en cuenta las escrituras. Todas esas opiniones que dijimos al principio ya existían, al igual que hoy, de cómo las personas se acercaban a esos escritos. Y yo quiero que usted hoy se pregunte a usted mismo, ¿cómo es que yo me acerco a las escrituras? Porque también era importante a nivel del liderazgo, que iban a tener algunas personas para guiar a los hermanos por la dirección de Dios. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados, hablando a los líderes aquí. Y era importante a nivel ministerial, cosa que nos corresponde a todos. Pero de una manera o de otra, hay personas que tienen grandes ministerios, los cuales tienen que entender las palabras de 2 de Timoteo, capítulo 4, 1 y 2, cuando Pablo aconseja a Timoteo. Pablo, como ministro, y que estaba llamado a guiar varias congregaciones, incluso habla a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero ahora dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, redarguye, reprende, no importa lo que te digan. En otras palabras, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mi hermano, cualquiera que haga estas cosas bajo las recomendaciones del apóstol Pablo va a tener problema. Porque no se puede hacer estas cosas sin hablar al corazón y al pecado que reina en nosotros. Y cuando se habla a nuestros pecados, brincamos y buscamos pretextos. Sin embargo, era necesaria la exhortación a Timoteo como joven que podía caer. Hermano, si hay algo que hace caer a un ministro fácil es las presiones, los conceptos de los hermanos. Y si son muchos que piensan diferentes, cuando él está incluso hablando lo que el Señor le ha ordenado, poder flaquear y comenzar a ceder y poner el evangelio a un nivel más cómodo y agradable a los oídos nuestros. Todos quisiéramos escuchar palabras que nos digan lo bueno que somos, lo muchos que podemos hacer, las grandes bendiciones que vienen de Dios, lo bueno que es Dios para con nosotros, que nos ama a pesar de no darle nada a Él. Quisiéramos escuchar esas cosas como si eso fuera posible. Sin embargo, la Escritura completamente nos enseña a cada uno de nosotros que sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder alcanzar la santidad, debemos alejarnos cada vez más del pecado y mirar más a Cristo. ¿Cómo es que podemos alejarnos de Cristo y recibir todo lo que Dios nos está ofreciendo? Yo no entiendo cómo te puede creer eso. No me entiendo. Pero eso se enseña con facilidad hoy en día, la gente lo cree y lo hace. Porque además estamos viviendo en un tiempo llamado gracia. Y parece que para ellos la gracia significa olvidarse de todo lo malo que somos y podemos vivir como quiera, porque ya Dios me ha salvado a pesar de cómo yo soy. No, Dios te pide santidad y cuando no la tiene, Él te llevará a que la alcance. Dar uno más que otros, de acuerdo a la medida que ha sido repartida a cada uno y de acuerdo al propósito de Dios. Por eso es el testimonio de Lucas aquí en Hechos 2:42. Cuando él pudo clamar y decir: aquellos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¡Wow! Ahí lo veía ellos. Pero no solamente estaban en doctrina, sino que tenían que comunión unos con otros. Y allí en esa comunión se acordaban de su Señor y partían el pan y oraban juntos. Por eso es que con justa razón a los hijos de Dios se les llama evangélicos, personas de la Biblia, bíblicos, porque estamos llamados a ser bíblicos y a no vivir conforme a los propósitos y pensamientos del hombre. No es lo que el hombre crea. Cuando usted vino al Señor, aceptó juntamente con el Señor su palabra escrita. No se acepta al Señor y echar este libro aparte. No se acepta el Señor y tener este libro únicamente como una decoración en su casa. Abrirlo en un salmo porque es un libro mágico. Yo abro este libro y mágicamente Dios me va a proteger, pero nunca lo lee. Nunca lo lee. Pero Dios me va a bendecir porque yo sí tengo mi Biblia y la tengo abierta. Otros me dicen, no, yo tengo tres Biblias en vez de una. ¿Qué hace usted teniendo tres Biblias y ninguna la lee? ¿Qué hace usted viniendo a la iglesia con su Biblia de piel porque es la más hermosa, es más cara, pero nunca la lee? Entonces, mi hermano, la evidencia de tener una vida sana, espiritual, es muestra de que estamos viviendo y creciendo en la palabra de Dios. Y es lo que vamos ahora a hacer nosotros, tratar, intentar, ayudarnos a todos nosotros de ver cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos eso? Son tantas las personas que una y otra vez dicen, es que yo no sé cómo estudiarla, no sé qué hacer, quiero, pero me duermo, me canso. Hay algunas razones para que eso pase. Y es la falta de comunión con Dios. Aquí hemos hablado varias veces sobre la importancia de la oración. Y hablamos la última vez de eso. Aquí el último sermón fue hablando sobre la oración. No se ora, no se tiene contacto con Dios. A veces venimos al Señor a orar y yo creo que a veces no oran cuando van a comer, porque hay que orar. Y después más nunca se acuerdan que hay que orar otra vez. Ay, sí, hay que orar, hay que orar, hay que dar los alimentos. Señor, bendice tus alimentos, gracias por tu palabra, porque tú me ayudas, oh Dios, a conseguirlo y por la fuerza que me da de ello, amén. Repetido casi lo mismo siempre. ¡Ay, ya oré hoy! Oramos en el carro cuando vamos manejando, si vemos, ¡ay, Señor, mira cuánta imprudencia! ¡Ten misericordia de ese hombre! ¡Somos buenos! Y eso es para evitar una maldición, porque lo que ve en mi corazón era echarle tres palabras a esa persona que se nos puso en el medio. Entonces oramos, porque Dios nos libró de un accidente. Pero ese momento con Dios no lo encontramos. ¿Cómo lo hacemos? Comience a leer la palabra de Dios, pero con la actitud correcta. La Biblia, según encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, la Biblia es la leche espiritual para los nuevos creyentes. Ahí están los nuevos creyentes, acaban de llegar con ese gozo inmenso que caracteriza a toda una persona, a todas aquellas personas que han venido a conocer al Señor y que el Espíritu de Dios ha entrado en ellos. Ocurre algo que ellos nunca habían experimentado y le produce un gozo inmenso. Pero no pueden digerir todo lo que la palabra de Dios tiene, y ahí está usted con más años ya en la vida cristiana, usted que ahora está fortalecido porque usted sí ha leído la Escritura. Ahora puede ayudar a esas personas nuevas que hay que darle leche. Por eso Primera de Timoteo, primera de Pedro 2:2 dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para la salvación. O sea, esa leche espiritual debe ser la mejor. No es una cosa cualquiera que me complazca a mí. El niño no puede pedir una leche que le guste cuando la madre sabe que la leche que tiene que darle es esta, porque es la mejor, es la más recomendada por todos los médicos. O prefiere darle la lactancia porque piensa que es la mejor. No le puede dar cualquier leche. Por eso dice que sea la mejor, la leche espiritual, no adulterada. Porque si no, tampoco vamos a crecer espiritualmente. La Biblia es el alimento sólido para creyentes maduros. Es en Hebreo, quien Hebreos capítulo 5, 11, 14, quien nos va ayudando a entender algunas cosas. Porque algunos creyentes tienen años y todavía hay que estarle dando esa primera leche. Porque a veces van avanzando, pero prefieren en el camino adulterar eso que ellos están recibiendo y ponerle cosas que no van. Cosas que no tienen que ver con la doctrina de Dios. Cosas que no tienen que ver con lo que es en verdad esa leche espiritual no adulterada. Y se quedan todavía en esa niñez atrasados. No crecen porque continúan buscando cosas que los complazcan a ellos. Mi hermano, cuando vienes a la palabra de Dios, tú no vienes a buscar palabras que a ti te complazcan. Vienes buscando lo que Dios desee para ti, me guste o no me guste. ¿Estamos aquí? Si vienes con otra actitud, bueno, pues empezarás a dormirte cuando la leas, empezarás a cansarte, no la entenderás, porque lo que tú estás buscando es algo que se acomode a ti. Lo que me va a llevar a mí a entender que voy a tener que ir a la escritura con una actitud de, bueno, necesito esforzarme. Necesito ir a la escritura entendiendo que tengo unas huestes espirituales en lugares celestes dispuestos a atacarme y a no dejarme leer. Ya tú vas preparándote para ver lo que tú vas a leer. ¿No se ha encontrado usted que es tan fascinante leer cualquier otro libro fuera y usted no se duerme, pero viene a leer la Biblia y eso como, ay, qué difícil? Y tú sabes por qué es difícil, porque tú fuiste a ella sin entender que tus enemigos, que no son de esta tierra, no te iban a dejar en paz para que la leas. Tienes que prepararte y decir, aunque Satanás no quiera, hoy voy a leer la palabra de Dios. Si no, va a pasar lo que dice Hebreo 5, 11 y 14. Y también, primera a los Corintios capítulo 3, que hablan sobre las mismas cosas. Pero leamos Hebreos 5, 11 y 14. Dice lo siguiente: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es difícil, es hablar al corazón. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, está hablando de personas que tienen mucho tiempo en la iglesia. Después de tanto tiempo, ahora tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche otra vez y otra vez. Están duros, no quieren escuchar. No se le puede dar alimento sólido. Y el 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es un inexperto, todavía es un niño. En la palabra de justicia, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Niñez espiritual larga. ¿Por qué? Por lo mismo que dice. No vieron con importancia la solidez de la escritura. Y no se le puede dar vianda, nada muy fuerte, porque no lo entienden. No se han esforzado. Han ido a la escritura a leerlo porque hay que leer. No vaya a la escritura diciendo, ay Señor, yo tengo que estudiar porque tú me dices que hay que leerla y la voy a leer. Oh, y voy a empezar con los proverbios. ¿Por qué son tan lindos los proverbios y hay tantas cosas ahí que yo puedo practicar? Y comienzan con eso. ¿Por qué no comienza con el libro de Juan y después vas a los proverbios? Porque el libro de Juan te habla de tu relación con Dios y quién es Cristo. Yo recomiendo a toda persona que es difícil, que se le hace difícil leer las escrituras, que comience a hacer un devocional con su familia, con ellos mismos, un estudio, con el libro de Juan, simplemente. Y a ver qué pasa. Inténtelo. Porque no es difícil de entender, no es difícil de leer, se pueden preguntar cosas a otros fácil y pueden leerlo. Y cuando vaya estudiando ese libro de Juan, usted se irá ampliando su entendimiento y el Señor estará mirando que usted está empeñado en conocerle, no ir a la escritura para aprender y tener grandes conocimientos. No, usted va a la escritura porque usted quiere que su alma sea llevada a la santidad. Ese es su propósito. Cuando se va con otro propósito, se pasará la vida entera buscando conocimiento que nunca obtendrá. Porque Dios no trabaja de esa manera. Estará haciéndole daños a otro con las cosas que usted piensa que ha entendido. Y estará pasando una leche adulterada que solamente dañará el corazón de otros. Pero cuando venimos a la palabra de Dios entendiendo la razón del por qué la estudiamos, la leemos y la escudriñamos, entonces ahora estamos encaminados por el camino correcto. Por lo tanto, debemos crecer en nuestra lectura de la Biblia. A nivel personal, el creyente debe leer la Biblia cada día. Debe crecer en su lectura, debe leer toda la Biblia, debe pasar más tiempo leyendo la Biblia. Pero hoy en día lo que hacemos es que pasamos más tiempo en el celular mirando todos los chistes que ahí aparecen, todas las cosas curiosas que ahí aparecen, y nos entretenemos la vida entera en eso y nos olvidamos de la palabra de Dios. Y pensamos que con poner una emisora cristiana ya estamos listos. Y la emisora habla y habla y habla y a veces habla y habla. Yo estoy aquí en mi teléfono celular mirando otras cosas. Porque parece ser que como de la misma manera que las personas ponen la Biblia, la abren en su cuarto, en su mesita de noche, ahí en un texto, también parece que lo mismo pasa cuando encendemos una emisora. A ella me va a santificar y va a santificar el ambiente de mi hogar y todo aquí. ¡No va a pasar! Porque Dios necesita tu corazón. Para a través de tu corazón, tú comenzar a manifestar la luz de Cristo. Te necesita a ti. Y esa luz únicamente puede pasar a medida que nosotros vamos escudriñando y leyendo la palabra de nuestro Dios. La dirección que en ella encontramos y nos las apropiamos a nuestras vidas. La necesitamos a nivel congregacional. Se debe leer más de la Biblia en los cultos, en todas las cosas que hagamos, trayendo esto aquí a nuestra iglesia, leerlo junto cuando las damas se reúnen, leerla cuando los caballeros se reúnen, y en esto no tengo aquí ninguna excusa. Creo que, gracias a Dios, cuando se reúnen las damas como los caballeros, estamos haciendo eso, ¿o no, hermano? Y dedicamos tiempo. De tal modo, los caballeros muchas veces dedicamos tanto tiempo a esto cuando nos reunimos que a veces decimos, cuando nos entendemos un poco, dice, al ratito te llaman. Y sin equivocación, te llama la esposa. ¿A qué hora es que vienen? ¿Y qué fue? Pensé que te había pasado algo, era. Porque no pueden creer que tengo tanto tiempo leyendo. Pero gracias a Dios así es. Y así ha sido. Y algunos, hasta como yo soy a veces el que creo que el que más hablo, nunca falta el hermano que me comienza como a darse golpe en el brazo aquí. Para que mire el reloj, ¿no? Pero qué bueno que leemos la palabra de Dios, y a eso somos llamados. A nivel de liderazgo, en esto fallamos muchos los líderes. Y es pasar más tiempo leyendo la Biblia juntos. Yo creo que Tim y yo debemos sacar tiempo para eso. Debemos sacar más tiempo para eso. Analizar esos textos conflictivos, esos pasajes difíciles, porque mi hermano, de verdad, que no podemos pararnos aquí a enseñar un texto que no entendemos todavía. Y que tenemos lleno de confusiones, pero como hay que predicar sobre ese texto, hay que hablar. Lo bueno es, mi hermano, que Pablo nunca dejó de creer en estas cosas que estamos diciendo acá. Y es por eso que en 2 Timoteo 4:13, en ese texto tan conocido, dice, aconsejando nuevamente a Timoteo, dice, entre tanto que voy, ¿qué le dijo? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides eso. Mire qué importancia tenía la escritura en todo el Nuevo Testamento. ¿A qué lectura se refería? Al Antiguo Testamento. Tampoco Pedro se olvidaba de esto. Eran los apóstoles sobre lo cual Lucas dijo que la iglesia permanecía en las enseñanzas de los apóstoles. Bueno, pues los apóstoles enseñaban estas cosas. ¿Qué dice Pedro en 2 de Pedro 1, 19, 21? Tenemos también la palabra profética más segura. Me imagino a Pedro abriendo sus brazos, hablando con todo el corazón, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Cuánta convicción en aquel hombre! ¿Saben que a mayor convicción de que este libro es la palabra de Dios, más paz a nuestros corazones? Dudamos de ella y viene ansiedad, porque nos sentimos solos en el mundo. A medida que dejamos de confiar y creer en lo que Dios nos está diciendo, más soledad en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el que vive sin Dios está solo. Y no hay cosa más horrible y triste para una persona que sentirse que nadie lo quiere. Sentir que está solo en este mundo. Que no puede confiar ni en aquellos que te dicen amar y creer y quererte. Porque de eso está lleno el mundo. No todo el que nos da un abrazo nos ama. No todo el que nos dice te quiero, te quiere. No todo el que te da un regalo lo hace de corazón. No todo el que te brinda una amistad eterna es realmente eterna. Y no creemos en nadie. Hay un dispositivo en nosotros que nos lleva a desconfiar de todo el mundo. ¿Qué problema tenemos? Pero ¿sabes qué? Cuando tú confías en su palabra, cuando confías en la dirección de Dios, cuando confías en que Dios es tu protector, tú comienzas a confiar en todo el mundo porque Dios es tu cuidador. Y ahora no te cuidas tanto de los demás porque deja que Dios lo haga por ti. ¿Ves cuál es la diferencia? Ahora comienzas a amar libremente. Ahora no importa cómo te traten, porque Dios es tu cuidador, tu guardador. Porque al fin es en quien más yo puedo confiar, que aquellos con defectos que me hablan hipócritamente, Dios los ama y lo hará, mis amigos, tarde o temprano. Confiamos en eso y creemos en eso. La pregunta entonces ahora, después de leer la palabra de Dios, es preguntarnos, ¿estamos creciendo entonces en la palabra de Dios? ¿Es posible que simplemente leamos y todavía nos falte crecer? Bueno, pues hay otra cosa más que hay que hacer, y es estudiar la Biblia. Es mi segundo punto. Primero vimos leer la Biblia. Vamos ahora a ver la importancia de estudiar la Biblia. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar profundamente la Escritura, gastar tiempo, y dimos algunos avances cuando dijimos que no puedes venir a la Escritura simplemente decir vamos a leerla. Tienes que entender que vas a tener que enfrentarte a una serie de dificultades controlada por el príncipe de la tiniebla, que es Satanás, para que tú no lo hagas. Incluso ahora tendrás que usar, tener más esfuerzo para poder concentrarte en ella y estudiarla. No es suficiente leerla. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Por eso Cristo habló a muchos de los que le escuchaban y que veía que ellos estudiaban las Escrituras. Y ellos las estudiaban, pero no veían a Cristo en ella. Y les dice lo siguiente: ustedes escudriñan las Escrituras. ¡Qué bueno! Y lo hacen porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero le dice, ellas dan testimonio de mí. Cristo quería llevar a todos los que estaban escudriñando profundamente las Escrituras del Antiguo Testamento, lo que tenían en ese instante, a que ellos entendieran que Él estaba ahí presente, que todas esas Escrituras hablaban de Él. Nosotros, primeramente iniciando un estudio de las Escrituras, tenemos que entender que Cristo está ahí en cada expresión. Jamás podremos hacer un buen estudio de la palabra de Dios si sacamos a Cristo de él. La Biblia es una colección que a veces se torna un poco compleja, porque son libros espirituales y que muchos no entienden y lo quieren entender a su manera. Por eso las aplicaciones muchas veces son malas. Los contextos de cada expresión son sacados. Tenemos que estudiarla para entender bien su mensaje. Hoy nos encontramos con muchísimos conflictos porque es una escritura antigua. Tenemos que revisar manuscritos, tenemos que revisar de cuáles manuscritos han sido escogidas las palabras que hoy podemos leer. No vamos a entrar en eso, pero es una realidad que tenemos que profundizar cada vez más para nosotros entender dónde Dios ha estado envuelto en cada una de estas palabras. Por ahora sí le puedo garantizar, mi hermano, que este libro que usted tiene en sus manos no ha sido un invento. Dios ha estado envuelto en ello. Dios ha estado cuidando su palabra. Dios ha escogido las personas que la han escrito para que usted y yo hoy podamos ser edificados y crecer en santidad. Pero hay que estudiarla. A nivel personal, cada creyente debe tener un proyecto personal de estudio bíblico. ¿Lo tiene usted? Esto requiere asignar un tiempo para ello. Es tan difícil ponerse de ejemplo a veces, que a veces nuestros propios ejemplos no son los mejores. O para usted, lo que yo pueda presentar aquí como poco resulte ser demasiado. ¡Wow!
A veces tengo que levantarme a las 4 o a las 3 de la mañana por el tipo de trabajo que hago. 5, 6, a tener un tiempecito con Dios. Leer su palabra, escudriñarla, leerla. Incluso este sermón ha sido el producto de madrugadas para tener un encuentro con Dios. Porque cuando entro a trabajar, soy un pastor que trabaja, tengo prácticamente que dedicar casi todo el día a mi trabajo. Yo podría decir fácilmente, es que no tengo tiempo. Pero el tiempo tenemos que encontrarlo. Porque no podemos vivir la vida cristiana sin escudriñar su palabra, sin estudiarla. Pero cada vez que la escudriñemos, hagámoslo mirando que Cristo está ahí. A nivel congregacional, debemos estar creciendo en nuestro estudio de la Biblia. Establecer días para estudiar la escritura y no para ir a pasar un buen tiempo, no para ir a traer comiditas, no es que dejen de traerla en los estudios bíblicos, así que sigan trayendo, pero no es para eso que nos reunimos. Muchas veces va a tocar mucho sacrificio cuando tengamos que estudiar pasajes complejos, cosas difíciles de entender, pero tenemos que esforzar. La iglesia debe estar empeñada y preocupada en ese propósito. A nivel de liderazgo, los que están en el liderazgo necesitarán crecer en su estudio de la Biblia constantemente. Deben ir por encima de la congregación y es mi criterio. Muchas veces sí hay hermanos que tienen una capacidad increíble y el pastor parece ser el pastorcito frente al conocimiento de los que están sentados en la banca. Pero si eso fuera lo más importante en el estudio de la palabra de Dios, entonces veríamos la escritura únicamente como un libro de intelectualidad. Y no es así. Cuando hablamos de estudiar las escrituras, es porque al estudiar cada texto, la vida de aquel líder va ¿a qué? A manifestar a Cristo en él. Cada vez debe ser más luz. Y eso hace que sean calificados muchos pastores que muchas veces no tienen todo el conocimiento que usted tiene, pero son nombres que pueden ser luz con lo poco que han aprendido, porque aplican cada texto a su vida, aplican cada pasaje a su vida, lo hacen todo suyo y miran al cielo y cuando se paran detrás de un púlpito a hablar de esas palabras, usted observa y ve a Cristo en ellos. No solamente ve intelecto. Cada pastor, cada líder debe preocuparse por ir a un seminario, si es posible, buscar y estudiar donde esté la posibilidad. Pero todos los días debe estar escudriñando la palabra de Dios para poder presentar de una manera más clara todo lo que es el Evangelio de Cristo. Estos tiempos en que vivimos nos exigen cada vez estudiar más la escritura. Estamos llenos de informaciones, personas llenas de confusiones y que creen que saben. Y asimismo te presentan lleno de muchas palabras hermosas, atractivas, llenas de intelectualidad, repito, y usted le cree. ¿Por qué le cree? Porque usted no está estudiando la escritura. No está escudriñando la escritura y cualquier cosa que parezca maravillosa y grande le resulta convincente. Mucha información que exigen a todos los hijos de Dios escudriñar este libro.
Vivir y crecer en la palabra de Dios implica una cosa más. Tenemos leer y tenemos hasta ahora estudiarla. Pues ahora que la hemos leído, las hemos estudiado, ahora debemos predicar la palabra de Dios. La tengo, conozco lo de mi Dios, conozco lo que Dios ha traído a mi vida. Ahora no te quedes con ella. Háblala, dala a entender.
La tarea principal que Cristo nos dejó fuera de predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y haced discípulos. Eso vimos en el campamento. Predicar ese Evangelio que inste a tiempo y fuera de tiempo. Ese Evangelio debe estar siempre fundamentado en la Biblia. No en los conceptos hermosos de los hombres. No en las cosas atractivas y llamativas para que los hombres hoy puedan decir, ya sé cómo servir a Dios, pero a mi manera. Todo ese mundo funcional que atrae y llama a las personas, llamado que podemos llamar hoy día todo ese pragmatismo donde lo que realmente conviene y funciona es lo que hay que hacer. Sin importar la opinión de Dios. Por eso es que en estos tiempos, hoy, nosotros estamos siendo arrastrados por lo que el mundo piensa para nosotros entonces traerlo a la iglesia. El mundo logra algo y yo lo copio. Hace unos años atrás, simplemente en el siglo XIX, todavía los hombres copiaban a la iglesia para hacer sus funciones. Hoy en día es todo lo contrario. Las iglesias copian al mundo para traerlo a las iglesias. ¿Tanto hemos decaído?
A nivel personal, cada pastor debe crecer en su predicación de la Biblia. Y esto requiere asignar tiempo a la preparación de los estudios. A nivel congregacional, la iglesia debe estar dispuesta a escudriñar más la predicación de la Biblia. Aquí hubo un hermano que nos predicó sobre la importancia de darle a la persona que está ahí, parada, predicando. A esas palabras que son el mensaje de Dios. Hoy, si no es fulano, no me resulta bien para mí. Yo escojo las personas, no el mensaje. ¿Tanto hemos cambiado? Hoy es la persona más importante que el mensaje mismo que traiga.
¿Cómo me hubiese gustado vivir en ese tiempo en que se veía el mensaje?
¿Qué trae este hombre? ¿Qué nos enseña? Y ver la palabra de Dios expresada era lo más importante.
Debe estar dispuesta a escuchar la predicación de la Biblia, la congregación. Y a nivel de liderazgo, cada líder debe estar dispuesto a aprender a predicar la Biblia. No sus palabras, la Biblia. Hay gente que quieren impresionar tanto que transforman las enseñanzas de la Biblia con tal de verse personas altas. Y distorsionan las enseñanzas de la Biblia. No predican la Biblia. Y muchas veces también se debe a que no la están estudiando. Muchos la estudian mucho y la transforman. Otros la estudian casi nada y también la transforman. Por lo tanto, cada hijo suyo, cada persona llamada a un ministerio especial, debe estar dispuesto a aprender a predicar la Biblia. La estabilidad y el crecimiento de la iglesia depende de esas predicaciones. la predicación de la palabra y el entendimiento de la doctrina bíblica tiene un propósito. Todo esto que hemos dicho tiene un propósito. Leerla, estudiarla y predicarla nos lleva a lo más glorioso e importante de todo: la obediencia. Cuarto punto. La obediencia, obedecer la Biblia. Y siempre hago esta pregunta: ¿la obedeces tú? ¿Vienes como yo digo que simplemente la oigo? A veces venimos a la iglesia y ya nos vamos a nuestras casas porque hoy cumplimos y estoy feliz. Estoy feliz porque hoy pude ir a la iglesia y eso es suficiente, así es que tengo bastante batería para de aquí en adelante hacer lo que yo quiera ya, porque ya yo le cumplí a Dios. Ahora hago lo que a mí me parece. Si vienes aquí y escucha estas palabras, escucha la palabra de Dios, ahora entiendes lo que tienes que hacer. Debes irte a tu casa meditando, pensando en esto, en tu responsabilidad, porque ahora tú has entendido que es necesario leer la Biblia, es necesario estudiar la Biblia, es necesario ahora predicarla a otro, pero también es necesario ahora obedecer las palabras de la Biblia. El propósito de leer, estudiar y predicar la Biblia es fomentar un ambiente de mayor obediencia a la palabra de Dios. El peligro latente es el de ser muchas veces oidores simplemente a la palabra, pero no hacedores de ella. Sin embargo, la promesa de la bendición de Dios es para los hacedores de la palabra. Santiago nos dice que muchas veces simplemente somos oidores. En ese capítulo 1 maravilloso de Santiago. Y es en el 25 que nos dice que nosotros debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Por lo tanto, debemos de crecer en nuestra obediencia a la palabra de Dios a nivel personal, congregacional y comunitario. Yo sé que a muchos no les gusta esta palabra que hemos mencionado mucho acá. Líderes, llámele siervos de Dios. Pero siervos somos todos. Y dentro de esos siervos hay alguien que Dios ha llamado. ¿Cómo le llama usted a esas personas que Dios ha llamado? ¿Siervos especiales? Lo pone mejor todavía, ahora peor. Salimos de una palabra y entramos en otra más difícil, porque ninguno somos especiales aquí. Somos simplemente personas que hemos sido llamados con un don, una capacidad que Dios ha dado, pero ninguno somos llamados a sentirnos superiores a los demás, sino a cumplir con lo que Dios nos ha dado. Si cuando la capacidad y don que Dios te ha dado te engrandece, tú estás en un problema. Estás en un problema no con nosotros, sino con Dios. Combinamos de esta manera, mis hermanos. La Biblia advierte del peligro de la apostasía. Y eso es peligroso. De enseñanzas que distorsionan y cambian toda la palabra de Dios, dentro de la que tantas personas están metidas. La palabra de Dios es una sola y debe ser escudriñada y estudiada con cuidado para ver lo que Dios quiere decirnos. Pero no debemos ir a ella, como dijimos al principio, buscando que ellas nos complazcan a nosotros. A veces vamos a la escritura buscando una solución a nuestros problemas y encontramos más problemas. No sé qué Biblia es esta, que lo que me da es más problema. Bueno, es que a través de los problemas que te provoca la escritura y la enseñanza de ella, es que Dios va a trabajar contigo. Cuando ella te enfrente y te diga estás mal, es porque realmente estás mal y Dios quiere ayudarte. Entonces, ¿dónde quieres ir? ¿Donde te digan que tú estás bien y seguir mal? ¿Sí ve lo que estamos diciendo? No, yo estoy bien, pero qué bueno, esta iglesia me enseña a mí que yo estoy bien, que no me preocupe por nada.
Entonces te están engañando. Y permanecerá todo el tiempo, si eres un creyente, en esa etapa de niño, donde hay que darte leche, leche. Ven, niño, tu lechita aquí, bebe, porque no te podemos dar más, nada más fuerte. Ay, es que eso no lo puedo digerir, no lo entiendo. Exactamente lo que pasa con un niño. Tú no le puedes venir metiéndole un taco a un niño que todavía está nuevo. ¡Come taco, come taco! Porque tú tienes, tu papá come taco. Y usted es un hombre, coma taco. ¡No puede! Tiene que irlo preparando para que luego se coma el taco. Primero la lechita, esto es. Claro, a él le va a dar el olor y dice, quiero de eso, eso es lo que huele. Leche no, leche no. Porque le empiezan a rechazar. Le da el olor y dice, por eso que yo quiero. Eso mismo debe tener un creyente cuando siente el olor de la palabra de Dios, lo profundo de ella, quiere de eso, ya le olió. Quiere dejar la leche para pasar alimentos sólidos. Nunca un creyente tú lo podrás escuchar. Oh no, yo quiero estar aquí porque así tengo menos problemas, porque mientras más conocimiento, mayor castigo tendré. Mejor yo me quedo sin conocer mucho. No, él quiere conocer, quiere entender de la palabra de Dios. Quiere crecer en ella, fortalecerse en ella. Porque para eso es la palabra de Dios. Fue escrita para que la estudie, la escudriñe y vea lo que Dios quiere para tu vida y crezcas en ella.
Si se lee a 2 Timoteo capítulo 4, 1, 5, usted va a ver lo complicado que es el problema de la apostasía. Y se lo claro que hoy continúa metiéndose en la vida de lo que es la iglesia de Cristo. Ya vemos muchas señales de ello. Y una manera de evitar estas cosas es simplemente creciendo en la palabra de Dios. Escudriñemos su palabra. Estudiemos la Biblia. Leámosla. Estudiémosla. Prediquémosla y obedezcamos la palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias inmensas te damos a ti por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque ellas son nuestra luz. Ellas son nuestra guía. Y gracias por tu Espíritu, porque tu Espíritu nos guía a toda verdad. Pero tenemos que estudiar tu palabra. Llévanos, oh Dios, a nuestras casas entendiendo estas cosas, con un corazón dispuesto a obedecer, con un deseo inmenso de buscar tu rostro. Gracias, oh Señor, por este tiempo. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.